en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, lo acaba de contar nuestra compañera Mar García. El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado una nueva edición del Plan Relanza que va a suponer ayudas de 3.000 euros para aquellas personas que son autónomas y que han sufrido las consecuencias de la pandemia del COVID-19, las consecuencias económicas en sus negocios. No han sido pocos los que han tenido que cerrar. Y otros han aguantado con tremendas dificultades y lo siguen haciendo. Más de 3 millones de euros va a destinar el Ayuntamiento a este plan, que puede suponer un respiro para muchas de estas personas, para muchos de los pequeños negocios, para el comercio, el sector de restauración, hostelero de nuestra capital. Hablaremos de ello probablemente el martes, que es el día que dedicamos a los autónomos aquí en Madrid Trabaja. Os contaremos los detalles ya para saber cómo lo tenéis que tramitar, dónde os deberéis dirigir, qué documentos tendréis que presentar. Es decir, información de utilidad y muy práctica. De momento, bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde aquí en Onda Madrid. Celebramos con alborozo que Javi García, que está ahora de vacaciones, ya se fue con el primer pinchazo a su lugar de destino. Pero tú también lo tienes próximo, Andrea San Martín.
Muy buenas tardes. Lo tengo justo en el Día de los Autónomos, el próximo martes.
El próximo martes lo celebrarás con todas nuestras autónomas de la mesa de los martes.
La primera dosis. Luego veremos.
Claro, pero claro. Hay que empezar pasito a pasito.
Es verdad.
Dice el Cholo en términos futbolísticos, partido a partido.
Partido a partido, vacuna a vacuna.
Bueno, puede ser tu primera dosis y puede ser la última, porque si te ponen Janssen...
Es que no lo sé. Desconozco, claro. De momento... Ya os contaré.
Por supuesto que sí. Ya sabes que aquí, además, como estamos empeñados en animar a todo el mundo a que se vacune, los miembros de este equipo hemos sido los primeros que hemos dado ejemplo cuando nos ha tocado a cada uno, por razón de edad, en hacerlo.
Y yo quiero lanzar una pregunta a nuestros oyentes. La vamos a colgar en las redes. Si se han ido de vacaciones ya vacunados o no.
Bueno, o se van a ir ya vacunados o no.
O sea, eso es.
Porque me imagino que la mayoría de los que están de vacaciones, Andrea, yo te diría que igual ahora mismo se están tomando un pisco labis en un chiringuito de la playa.
No, pero es que hay preocupaciones porque, por ejemplo, ayer una de nuestras compañeras de Onda Madrid decía, me voy a ir de vacaciones y me van a poner ya la dosis previa a las vacaciones, a ver si me va a sentar mal, ¿no?
Bueno, yo conozco alguna que se iba a poner la primera dosis justo el día antes de irse de viaje. Y se lo pensó dos veces y dijo, igual no.
La pospongo.
No vayas, más que nada porque puedes ir al aeropuerto, si tienes que coger un avión, te toman la temperatura y tienes fiebre y no es por el virus, sino por la... Pero claro, ¿cómo le explicas tú eso a la persona que te pone el termómetro? En fin, oye, que vamos a lo nuestro, que ya es raro, hoy es que Lourdes no está... Muy por la labor. Si no, ya nos diría, venga, pasa lo vuestro.
Vamos al turrón.
Vamos con las redes sociales.
Que nos lo cuenten en las redes sociales, lo pueden hacer en Twitter, estamos ahí al cañón de la red social, @MadridTrabajaOM, y también en Facebook, y nos pueden seguir buscando el nombre del programa, que es muy sencillo, Madrid Trabaja.
Dicho lo cual, ofertas de empleo, mucha atención porque te puede cambiar la vida. Empezamos con oposiciones para administrativos y auxiliares administrativos. ¿Dónde?
Sí, en el Ayuntamiento de Majadahonda, que ha iniciado 3 procesos de selección para cubrir 20 plazas de auxiliar administrativo en la que se requiere la titulación de la ESO y otras 3 más vacantes de administrativos en esta convocatoria exigen el título de bachillerato. Todos ellos mediante el sistema de concurso oposición y hasta el próximo 29 de julio se puede realizar la inscripción.
El sector turístico busca 5 informadores con idiomas.
Trabajarán dando una atención personalizada a los visitantes en la ciudad de Madrid, recomendando lugares, sitios turísticos, gastronómicos y también culturales. Piden titulación de grado en turismo, historia, historia del arte, filología, sociología o psicología. Además, conocimientos de inglés, un nivel intermedio B2, y también se valora otro idioma complementario.
El Ayuntamiento de Boadilla del Monte convoca 7 plazas de empleo público.
4 de ellas son para operarios de medio ambiente mediante el sistema de acceso por concurso de méritos, una plaza para técnico de gestión de subvenciones, convenios, formación y empleo mediante el sistema de concurso oposición, otra más para fontaneros, que será mediante el sistema de concurso de méritos, y por último un puesto de dirección de oficina mediante el sistema también de concurso de méritos. El plazo aquí termina el 13 de septiembre, salvo para el puesto de dirección, que finaliza el 6.
En la zona norte de Madrid andan buscando conserjes.
Para encargarse de la recepción de paquetería, atención de visitas y proveedores en comunidades de vecinos. Es necesario tener el certificado de discapacidad de al menos el grado del 33% y se valora conocimientos de fontanería, electricidad, jardinería o carpintería. El contrato es indefinido, la jornada es completa de lunes a viernes y el salario es de 1.050 euros brutos al mes.
Oportunidad de empleo para instaladores de señalización en edificios.
Se encargarán de la instalación básica de vinilo sobre pared y también de placas con cinta de doble cara o siliconado, por lo que se necesita experiencia previa en trabajos similares, también disponibilidad para movilidad geográfica y permiso de conducir. El contrato es indefinido, a jornada completa, en turno de mañana, de 9 de la mañana a 6 y media de la tarde, de lunes a jueves y los viernes de 9 a 3. El salario aquí es de 16.300 euros brutos el año en 14 pagas.
Y terminamos en Leganés y en Arroyo Molinos. Allí están necesitando mozos de almacén.
Sí, para la descarga de camión, organización y clasificación de palets, así como del mantenimiento del propio almacén. Es necesario tener experiencia mínima de un año en un puesto similar, también disponer de flexibilidad horaria y saber utilizar la transpaleta manual. El contrato es temporal, por obra o servicio, a jornada parcial de lunes a domingo y el salario aquí es de 7,37 euros brutos la hora.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo y además cumples con los requisitos que te hemos comentado, visítanos. La web de Onda Madrid es ondamadrid.es. Si llegas hasta allí, verás que tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 15 de julio.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Como cada jueves, saludamos a nuestra abogada de cabecera, Ana Gómez, presidenta de Asnala. Ana, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier.
¿Qué tal?
Muy bien, muy bien.
Bueno, he visto unas fotos maravillosas. Qué suerte, bueno, no es suerte, es trabajo el que hacéis desde Asnala para que tuvierais ayer a la ministra, ¿no?
Sí, a ver, la verdad es que estamos muy felices, el acto fue muy emotivo y bonito. Dábamos el premio al mejor periodista.
Ay, Ana, es que se nos va y se nos viene tu señal. Tenemos algún problema de cobertura con esto de las tecnologías, que siempre, bueno, pues estamos un poquito... Vamos a ver si te podemos escuchar ahora, Ana.
Yo también os escucho un poco distorsionados.
¿Un poco?
Un poco con distorsión.
Bueno, pues vamos a hacer una cosa, Andrea. Vamos a intentar hablar con el primero de los invitados y mientras tanto intentamos mejorar ese sonido. Incluso, bueno, pues dejamos internet y nos pasamos al teléfono, que puede ser también otra posibilidad para que se entienda lo mejor posible pues las intervenciones de Ana Gómez. De momento, te recuerdo, mientras que estamos tratando de resolver el problema, los caminos que tienes para dirigir tus consultas a nuestra abogada, que por un lado es el correo electrónico madridtrabaja @ondamadrid.es y por otro lado ese teléfono en el que queremos sobre todo notas de voz. Ya sabes que nos gusta que seas tú mismo, tú misma, la que nos exprese lo que quieres plantear a nuestra abogada. El número de WhatsApp es el 652-868099, 652-868099. Dicho lo cual, pues vamos con nuestro primer invitado mientras intentamos solucionar esa conexión con Ana Gómez. Y ya sabéis que los jueves queremos dar voz, queremos concederle el protagonismo a las startups que están abriendo ese camino, o algunas ya son completos éxitos. Y hoy vamos a hablar de una startup que tiene que ver con la energía eléctrica. Y claro, en estos momentos en los que los precios alcanzan récords, pues yo creo que puede venir muy bien que conozcamos su actividad. Tenemos con nosotros a Eugenio Domínguez, que es CEO de Gestec. Muy buenas, Eugenio, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Javier, ¿qué tal?
Bueno,
aguantando
pues,
el calor, ¿no?
Aguantando el calor, sí, porque lo del aire acondicionado está imposible.
Efectivamente, en esta hora punta tenemos que abrir la ventana, que parezca una absurdidad.
Bueno, ¿a qué se dedica exactamente Gestec?
Mira, nosotros desarrollamos tecnologías para hacer viable el uso del almacenamiento de energía en la red. El almacenamiento de energía es como esa piedra filosofal que llevamos buscando desde que la red eléctrica existe, que nos permita gestionar la red de una forma más óptima y gestionar sobre todo el uso de las energías renovables, ¿no? Porque, bueno, realmente las energías renovables no están ahí siempre que las necesitamos, ¿no? Con
claro.
Lo cual, digamos, hay que poder gestionarlas, ¿no? Y el almacenamiento es esa pieza que todos buscamos y llevamos buscando como pieza clave. Pero bueno, hay que conseguirlo y hay que conseguir que sea económica y técnicamente eficiente. Y eso es lo que se dedica a GES.
Pero me imagino que será algo mucho más complejo que las personas que, por ejemplo, ponen placas solares en su casa y tienen un acumulador ahí para almacenar en las horas que no hay sol, ¿no?
Efectivamente. Mira, va desde definir qué tecnologías de almacenamiento, porque cuando hablamos de baterías parece que solamente hablamos de un tipo de baterías, pero el mundo de las baterías es un mundo tremendamente complejo y con mucha variedad, y no todas las baterías sirven para lo mismo, ¿no? Y todas las baterías pueden hacer lo mismo, ¿no? Entonces, hay que definir y decidir qué tecnología de almacenamiento es la óptima para los servicios que la red te demanda, uh-huh. Y aparte tener la inteligencia para decidir qué hacer en todo momento, porque claro, tú dices, ¿cómo tiene que estar el almacenamiento? ¿Lleno o vacío? Pues depende porque depende de cuando necesites, tengas excedente o tengas una necesidad de absorber energía de la red, y tienes que estar suficientemente lleno para poder tenerlo cuando te hace falta. Con lo cual, tienes que tener esa inteligencia que decida en todo momento cómo debe estar el almacenamiento.
Bueno, en cualquier caso, vuestra actividad ha conseguido apoyos importantes, para empezar, de Red Eléctrica Española, que yo creo que es un punto muy favorable, pero también de otras compañías del sector.
Efectivamente, para nosotros estos últimos meses han sido unos meses muy intensos de mucha alegría, porque para nosotros este espaldarazo de estos inversores, digo, no solo Red Eléctrica, sino Capital Energy y Rick Energy, que son dos de los project developers y utilities puramente renovables de más importancia en este país, ha sido de suma importancia. No solo por la financiación, que al final es lo que digamos, nos da para seguir creciendo, pero sobre todo por ese espaldarazo de confianza y de búsqueda de sinergias entre nuestros socios, ¿no? O sea, nosotros llevamos 14 años en este mundo, somos unos viejos roqueros de este almacenamiento, de cuando todavía el almacenamiento, si ahora es el futuro, imagínate hace 14 años.
¿Cómo? Vamos, ni se les esperaba, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, 14 años, pero entonces, ¿14 años también con la empresa o simplemente como profesionales de esto y ya habéis dado el salto empresarial?
Pues mira, dentro del mundo del emprendimiento, esos 14 años y con éxitos y fracasos, ¿no? Que también son importantes en esto, ¿no?
Eso.
Éxitos tecnológicos, éxitos fuera de este país, éxitos de posicionarnos como con iniciativas empresariales, fracasos de caernos y tener que rehacernos y reenfocarnos, Y por eso, para nosotros, esta andadura de GES, que se inicia en 2017 como nueva empresa, tiene mucha importancia, porque no está es el libro de lecciones aprendidas en todo este camino, ¿no?
Hombre, es muy importante, porque entonces tenemos claro que GESTEC no empieza de cero, como otras startups con las que hablamos, sino comienza con esa trayectoria de éxitos y no me gusta llamarlo fracasos, errores, ¿no? Simplemente que uno va haciendo eso de prueba y error, de alguna manera.
Efectivamente, cuando uno decida emprender y tiene lo que creemos nosotros una muy buena idea, a veces tiene el problema del desconocimiento. Tiene el problema del desconocimiento en que puede ser uno muy buen tecnólogo, pero no tiene por qué ser un buen empresario, ¿no?
Claro.
Entonces, nosotros hemos tenido que hacer ese proceso de aprender, ¿no? De como digo, de caernos, de estar en el fondo y volver a levantarnos y rehacernos, ¿no? Pero efectivamente, para nosotros, GES nace con unos cimientos muy fuertes, precisamente todo ese camino aprendido, ¿no? Y de haber optimizado y haber sabido decidir dónde tenemos que poner el esfuerzo, ¿no?
Porque a todo esto, sois startup, hemos comentado vuestra actividad, porque todo lo que nos has comentado se desarrolla a través de la tecnología, del hardware, del software y todo esto.
Efectivamente, como te decía, al final, en el almacenamiento, y es efectivamente lo que se dedica a GES, lo importante, casi de máxima importancia, es qué hacer con el almacenamiento, ¿no? ¿Cómo operarlo? Y eso, al final, es la tecnología, es todo el software que nosotros tenemos, nuestra propia plataforma hardware que nos permite optimizar esa operación de almacenamiento y todo ese desarrollo que ha habido en Home, ¿no? Llevamos muchos años desarrollando la tecnología. Nos hemos quitado ese miedo o esa, nos falta de orgullo o patrio, y tener claro que aquí se desarrolla tecnología que puede ser de desarrollo global, ¿no?
Sí, sí, desde luego que sí, porque es una solución que se puede aplicar en cualquier país. Y desde 2007, vuestro modelo de negocio, entonces, se basa en la atención a las compañías eléctricas.
Pues mira, efectivamente, y está bien que digas de lo de 2007, hemos ido evolucionando, ¿no? Y sobre todo en eso es lo que hemos ido aprendiendo, ¿no? Antes éramos una compañía que hacíamos todo, te diría, desde el primer tornillo hasta la integración de toda la batería, la electrónica de potencia, el control y todo. Ahora hemos aprendido, como te decía, a poner el valor donde realmente está el valor diferencial, ¿no? Y nosotros desarrollamos esta plataforma y damos servicios para diseñar esas soluciones de almacenamiento basadas en nuestra plataforma y vendemos eso efectivamente a compañías eléctricas, a operadores del sistema y a aplicaciones de alta potencia en la industria y gente que tenga problemas en su industria. Pero no nos centramos a día de hoy en la, como decías tú al principio, en la batería que va en casa, los grandes sistemas que están conectados en la red.
Hombre, sobre todo porque además yo creo que para eso se necesita ese concepto de con poco dinero crecer mucho. Se complica, ¿no?, si te dedicas a las baterías domésticas.
Efectivamente. Ahí eso es un mercado de volumen, un mercado del céntimo y donde quizás la tecnología pierde valor, ¿no?, en algunos casos, ¿no? Aquí nosotros estamos en otro campo, en el campo de darle sentido a las redes, de desarrollar nueva generación de redes eléctricas y nuevas plantas renovables a gran escala que permitan la verdadera transición energética, y ahí es donde estamos nosotros, ¿no?
Y en estos 14 años me imagino que alguna vez incluso a punto de arrojar la toalla.
Más de uno.
De una y de dos.
Pero como suelo decir, yo tengo un problema y es que soy un optimista patológico. Para mí es una enfermedad.
Pensé que ibas a decir un cabezota, que yo también lo soy.
También, pero sí. Yo digo, yo creo que es un optimismo patológico. Aun cuando hemos estado, como te digo, en el fondo y casi arrodillados, dice, bueno, pero ¿qué voy a hacer si tenemos que seguir hacia adelante? Entonces, bueno, vamos a aprendes de tus errores, aprendes de por qué te has caído y miras hacia adelante.
¿Y te lo han perdonado? Porque aquí muchas veces lo decimos, que aquí en España, ojo con esos errores.
Pues mira, te diría que me he llevado una muy buena sorpresa en ese sentido. Efectivamente, el clima que siempre se habla del fracaso en España te lo ponen muy duro. No te voy a reconocer que es terriblemente duro, pero Te diría que casi el 95% de las empresas, clientes, proveedores, gente con la que trabajábamos en nuestra etapa anterior siguen trabajando con nosotros. Yeah. Y nosotros trabajábamos mucho también en el mercado internacional y sobre todo en el mercado norteamericano. Y cuando les llamamos a decirle, oye, mira, que tenemos que parar, que nos hemos caído, su respuesta a la siguiente frase fue, bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo seguimos? Ya. En ningún momento fue, te cuelgo el teléfono y ya está, y ya no volvemos a hablar.
Claro, claro, pero pues, estás hablando de Estados Unidos. Me alegro que también hayas tenido buenas experiencias en España, por lo que nos comentas, con lo cual es un dato positivo porque parece que poco a poco vamos evolucionando en el buen camino.
Efectivamente, vamos aprendiendo y sobre todo si al final tu propuesta de valor y tu conciencia como empresario siempre ha sido transparente, ¿no? O sea, y eso la gente también lo ve.
Claro.
Entonces, oye, puedes equivocarte, puedes haber tomado malas decisiones, pero si tu corazón es puro en ese sentido, aunque parezca romántico.
Sí, sí, y no dejas, digamos, cadáveres por el camino, ¿no?, de alguna manera. Bueno, alguno habrás dejado, pero te quiero decir, en gran medida no.
No, y sobre todo, que todo el mundo comprendió, oye, que la situación, las consecuencias, como digo, el mercado era existente. Nosotros, para nuestra desgracia, también nos adelantamos al mercado.
Claro. Esa parte también es muy importante. Aquí lo hemos hablado con muchas startups, ¿no? Que no solamente hay que nacer, sino también nacer en el momento oportuno.
Efectivamente. Eso es vital, vital. Y bueno, hay que también aprender a evolucionar y sobre todo ser muy crítico también con uno mismo. O sea, oye, no pensar que estamos en con la respuesta a la verdad en todo, ¿no? Oye, hay que saber dónde uno se ha equivocado, lo que tiene que evolucionar y lo que tiene que cambiar.
Bueno, y si triunfáis, se nos va a abaratar el coste de la luz. Si se puede almacenar.
En eso trabajamos todos, en que tengamos una red casi plenamente basada en energías renovables, cuyo coste de producción es prácticamente cero. Claro. Con lo cual, al final, eso tenderá a abaratar el coste
y sobre
de la
todo,
energía, ¿no?
Yo no entiendo mucho, Eugenio, pero claro, yo pienso, hombre, si se puede almacenar, pues ya no estamos a expensas de que un día tengamos más o menos sol, más o menos viento o más o menos mareas.
Efectivamente, es darle la gestionabilidad. La gestionabilidad que existía antes con los combustibles fósiles o con la hidroeléctrica, en la que tú abrías y cerrabas el grifo, pues al final tratamos de hacer eso, ¿no? Lo que pasa es que al final el concepto es un poquito más complejo, ¿no? Porque esa gestionabilidad tienes que hacerla en larga duración, o sea, de horas y días, durante minutos, incluso también por debajo de los segundos, porque el sol va cambiando, el viento va cambiando muy rápidamente y esas variaciones hay que saberlas gestionar para que el sistema sea estable.
Estáis ideando los pantanos de la energía eléctrica. Ahí te lo dejo.
Pues mira, efectivamente, me gusta tu frase, te la copio, Javier.
Venga, tú suéltala ahí, suéltala cuando te hagan una entrevista para un medio escrito, que verás cómo te lo titulan por ahí.
Efectivamente, se convierte en titular rápidamente.
Bueno, pues Eugenio Domínguez, CEO de Gestec, que mucho éxito, que ya tenéis ahí esos 2 millones y pico de euros que habéis conseguido, que eso es señal de que hay muchas empresas muy potentes que confían en vosotros y que esa confianza pues haga que la tecnología española pues en un ámbito como este de la energía eléctrica triunfe. Un abrazo.
Un abrazo fuerte, Javier. Gracias por tu tiempo.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid. Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, los movimientos sociales y la solidaridad son protagonistas en Madrid sin fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital.
Onda Madrid. De todo para todos.
Ahora más que nunca tienen un propósito. Marta, Pedro, Lucía. Seres extraordinarios que con pequeños gestos, como cerrar el grifo mientras se enjabonan, cuidan el agua. Únete a ellos. Descubre tus superpoderes en canaldeisabelsegunda.es. El poder está en tu mano. Cuidando el agua, cuidamos de todos. Canal de Isabel II.
¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas. Me gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque, de lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid. Madrid Trabaja, en Onda Madrid, con Javier Peña.
Hemos recuperado el contacto con Ana Gómez, presidenta de Asnala, nuestra abogada. Ana, muy buenas, ¿qué tal?
Ay, Javier, muy buenas tardes. Disculpad lo del sonido.
Bueno, como si fuera culpa tuya. Estas cosas son de la técnica, de las conexiones, de la velocidad de Internet, todas estas cosas que hoy que hablamos como todos los jueves de tecnología, pues hay que decir que la tecnología es maravillosa, pero dependemos tanto de ella que cuando nos falla, pues nos deja un poquito, en fin, nerviosos, ¿no?
Sí. Bueno. Hay que lidiar con esto. Bueno, pues me estabas preguntando por lo de ayer.
Sí.
Quería dejar de decirte que salió fantástico, que fue un evento muy entrañable. Nos sentimos muy orgullosos de que fuera la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo. Uh-huh. Muy bien, muy agradable ella.
Bueno, pero cuéntanos, porque tuvisteis el reconocimiento hacia un compañero, ¿no?, que, bueno, querías premiar la trayectoria.
Sí, nosotros en Asnala todos los años damos un galardón muy especial que es el mejor laboralista del año. En esta ocasión se le daba a Miguel Rodríguez Piñero, que es catedrático de Derecho del Trabajo en la Universidad de Sevilla, pero aparte es magistrado, académico, es una eminencia, tanto en España como fuera. Así que se lo tenía muy bien merecido.
Bueno.
Y en el acto asistió la ministra y también vino, por ejemplo, la presidenta del Consejo de Estado, porque el premiado es consejero de Estado.
Ah, mira. Y la ministra que debe ser también conocida o amiga del premiado, ¿no? Porque también tuvo unas palabras, pues yo creo que bastante bonitas a través de sus redes sociales.
Sí, se conocen. Bueno, Miguel Rodríguez Piñero lo conoce todo el mundo en el sector, en mi sector.
Ya.
Pero la señora ministra también. Ya. Y la verdad es que he de decir que estuvo muy cariñosa con el premiado y con todos nosotros.
Bueno, pues nada, pues oye, enhorabuena, felicidades por ese acto y porque, bueno, pues seguís ahí reivindicando y haciendo que todo lo que tiene que ver con el laboralismo, digamos, por así decirlo, y no en el ámbito político que suena al Reino Unido, sino aquí en España, a las personas que nos ayudan en todo lo que tiene que ver con el mundo laboral desde el ámbito jurídico, pues tenga su relevancia. Así que, y bueno, y una vez más, pues fíjate, y luego tenemos aquí a Ana todos los jueves, aquí contestando las preguntas de los oyentes.
Sabes que yo con mi pequeña humildad, porque no llego a ese nivel, pero aquí encantada de acompañaros los jueves.
Pues nosotros también encantados, los oyentes también, que no paran de enviarnos sus consultas. Y vamos ya con la primera.
Vamos a ello. El primer oyente nos dicen que le van a hacer un contrato de incapacidad temporal para cubrir una baja de larga duración y tiene las siguientes dudas. Vamos con la primera. ¿Debe constar obligatoriamente el nombre de la persona que sustituyó? Dice él mismo.
Ana, ¿tiene que figurar el nombre?
Sí, lo que querría es matizar. No existe un contrato de incapacidad temporal. Lo que existe es el contrato de interinidad.
Ajá.
Precisamente para sustituir a personas que están de baja médica, como es el caso. Entonces, sí, es obligatorio poner el nombre de la persona sustituida.
Perfecto. La segunda pregunta.
Y si esa persona sustituida no se incorpora a su puesto de trabajo, ¿le tendrían que hacer a él indefinido?
Para nada, no es así. El contrato de interinidad es un contrato cuya duración está muy marcada efectivamente por el devenir de la persona que está sustituyendo. De manera que si esa persona, como dice el oyente, no vuelve, por ejemplo, por una baja voluntaria, la empresa podría finalizarle también el contrato de interinidad. No tiene por qué ese motivo convertirle en indefinido.
Bueno, pues yo creo que en parte responde la tercera, pero vamos sí.
Nada, decía que sí le podrían despedir y poner a la otra persona en su lugar para hacerla indefinida, que ya hemos visto que no es así.
Sí, así es. Hombre, evidentemente esto no puede excluir que quizá hay un motivo de discriminación, ¿no? Y puede demostrarlo. Entonces, pues a lo mejor se puede plantear una reclamación. Pero con más datos, no, a priori le tengo que responder que lo podría hacer la empresa.
Claro. O sea que en principio sí podría despedirle a él, como decías tú, una vez que se termina la interinidad, aunque sea porque no la otra persona no vuelve, y contratar a otra persona si lo estiman oportuno, ¿no?
Eso es, así es.
Perfecto. Pues vamos con la segunda pregunta.
Vamos con la segunda. Dice que su mujer trabaja en hostelería, concretamente en el spa de una conocida cadena de hoteles, y la jefa hace cuadrantes mensuales, pero normalmente dice que no se cumplen, ya que varía según la carga de trabajo. El domingo tenía el día libre y le han comunicado que tiene que trabajar por la tarde para sustituir a su compañera tras estar indispuesta debido a que le vacunaron en ese mismo día. Dice Ana que si eso es legal y que con cuántos días de antelación te tienen que avisar para poder cambiarte el día de trabajo.
Es una pregunta muy interesante. Quizá me faltan datos, pero le puedo decir ya de antemano que no me suena muy legal. Cuando está tocando un domingo libre, como nos dice, es un descanso. Y por lo tanto, la empresa no es libre para imponer a un trabajador el descanso que vaya a trabajar. Eso serían horas extras. Las horas extras son siempre voluntarias. Otra cosa que también quiero apuntar: la empresa unilateralmente no puede cambiar los cuadrantes. Los cuadrantes es una forma de comunicar a un trabajador cuál es su horario. ¿Entendéis? Entonces, cualquier modificación del horario primero tiene que estar justificado, que quizá lo está, pero tiene que dar un preaviso al trabajador. Ese preaviso por ley son 15 días. Es verdad que es quizá poco flexible y muchas empresas en los convenios colectivos pues tienen algún mecanismo de mayor flexibilidad, como por ejemplo preaviso menor de 5 días, pero en cualquier caso, efectivamente, la empresa sin ningún preaviso, aunque tenga una justificación, no puede imponer a un trabajador que está de descanso un domingo que vaya a trabajar.
Vale, perfecto. Pues Ana, enseguida volvemos contigo y con más preguntas, ¿de acuerdo?
De acuerdo.
Y ya os hemos comentado que desde la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid tienen abierta la inscripción para una iniciativa, porque son varios cursos dentro de uno, en realidad. Es ese itinerario IT Skill que os hemos comentado aquí en el programa, que podéis acceder a él a través de la propia página web de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid. Podéis inscribiros. El único requisito, pero que es algo fundamental, es que necesitáis un nivel de inglés bastante, por lo menos un B2, si no recuerdo mal, que es el nivel que se necesita, porque ya sabéis que en estos asuntos de las nuevas tecnologías pues hay que manejarse en inglés, por lo menos a un nivel medio, pero medio de verdad, no del que poníamos en el currículum hace algunos años. Pero poco a poco hemos ido descubriendo las materias que se van a impartir en ese itinerario. Como digo, en la semana pasada hablábamos con un responsable de Cisco y hoy vamos a hablar de dos lenguajes de programación que te pueden abrir las puertas al mercado laboral, pero vamos, además de par en par, hablamos de Linux y de Python. Y lo vamos a hacer con Maider Ruiz de Azúa, que es Sales Manager de Pui Academy, que es la empresa que tiene en España las certificaciones de ambos lenguajes de programación. Maider, buenas tardes.
Hola, Javier, buenas tardes.
lo he contado bien, ¿no? Vosotros tenéis esa certificación de Linux y de Python, ¿no? Para sois partner oficiales, diríamos.
Exacto, así es. Nosotros en CUE somos partners tanto de Cisco, como os contó la semana pasada Xavier Massa, como de Linux Professional Institute y como de Python Institute. Y lo que hacemos en este área educativa de CUE es precisamente trasladar esta formación oficial en tecnología a instituciones en el ámbito académico, como por ejemplo puede ser en este caso la Agencia para el Empleo de Madrid.
Maider, perdóname, pero ¿estás con un manos libres, puede ser?
Mira, estoy en la calle, dame un segundito que me quito los cascos un momentito, por favor.
Vale, es que lo digo porque el ruido ambiental se escucha casi más que tu propia voz y sería interesante.
Discúlpame.
Nada, no te preocupes.
Javier, es que estoy en medio de la calle Girona y hay bastante ruido. Espero que me podáis escuchar.
Ahora te escuchamos mucho mejor. Sí, sí, muchísimo mejor. Bueno, pues Maider, nos estabas comentando eso, que digamos que de alguna manera esa es el hilo conductor por el que estáis presente en ese itinerario formativo. He hablado de 400 personas, pero solamente en la primera fase. Es un proyecto mucho más ambicioso, como nos han contado desde la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué nos aporta Python y Linux en nuestra trayectoria profesional, Maider?
Bueno, tenemos que tener en cuenta que el currículum IT Skills, ¿no?, donde, como decíamos, teníamos cursos de nivel introductorio y básico, quiero hacer hincapié en que son cursos eso, de un nivel básicos y bastante transversales, es decir, no son solo dirigidos a un perfil técnico, sino que son cursos dirigidos a un perfil bastante amplio, ¿no? Entonces, lo que nos van a aportar son conocimientos introductorios pues en sistemas operativos, en este caso, pues por ejemplo, de Linux, en conceptos básicos, vamos a decirlo así, sobre el código abierto, sobre los lenguajes de programación de Python, de C++, pero hago hincapié en que no se requieren conocimientos previos en programación o conocimientos técnicos, ¿vale? Quiero que eso quede bastante claro para que nadie se asuste a la hora de inscribirse a los cursos.
Te iba a decir precisamente, Maider, digo, lo único que yo creo que la gente necesita es perderle el miedo.
Exacto, así es. Yo creo que le tenemos que perder el miedo totalmente a la tecnología. Tenemos que saber que estamos ya inmersos en una revolución tecnológica, ¿no? Y que podemos darle la espalda o podemos unirnos a ella y abrirnos a aprender, porque son cursos que están dirigidos, pues que incluso tú o yo podríamos ser perfectamente alumnos inscritos en estos paths de formación, ¿no? Entonces, son cursos que nos van a abrir puertas a carreras tecnológicas, a tanto si somos estudiantes que no tenemos claro a dónde nos queremos dirigir, como si somos ya personas empleadas que nos queremos abrir nuevas oportunidades en nuevos puestos de trabajo, ¿no? Porque al final el futuro está escrito en clave digital.
Hombre,
claro.
Incluso aunque te dediques a otro ámbito, pero puede complementar tu currículum, porque de alguna manera el hecho de que seas, pues mira, hoy que estamos hablando con nuestra amiga Ana, una abogada, y encima tengas esos conocimientos, pues puede complementar tu currículum.
Totalmente, o sea, por poner un ejemplo, ¿no? Carreras, por ejemplo, como matemáticas, estadística, física, ¿no? Que quizás hace unos años pues nos podían abrir horizontes, por ejemplo, pues a ser docentes, ¿no? Pero hoy en día también nos pueden abrir a ser analistas de datos, por ejemplo, ¿por qué no? ¿No? Entonces, son cursos que nos van a dar una perspectiva en el de lo que es esta transformación digital y de lo que es este mundo tecnológico.
Y cuéntanos cómo va a ser un poco la metodología. Va a combinar, por lo que nos han dicho desde la Agencia para el Empleo, la teórica y la práctica.
Sí. Nosotros, hablabas de 400 alumnos, pero van a ser un total de 1.250 alumnos,
sí,
en diferentes convocatorias. Y todos los alumnos van a tener acceso a unos packs de formación de un total de 15 cursos, pero que no van a tener que hacer los 15 cursos si no quieren, ¿vale? Ellos van a tener acceso a un currículum formado por 15 cursos, en diversas temáticas, ¿no? En por ejemplo, habilidades de redes, en infraestructura programable y en ciberseguridad, ¿no? En cómo proteger y defender las redes, en sistemas operativos, en programación, ¿no? En aprender, como decía antes, a programar en lenguajes como C, C++, Python. Son currículums muy diversos, todos ellos de ese, bueno, nivel introductorio en formato self-study o formato de autoaprendizaje,
sí,
y con duraciones distintas, pues entre 8 y 30 horas, ¿no? No todos los cursos tienen la misma duración, aunque el PAS completo tendría 650 horas de duración. Es decir, que si un alumno está muy motivado, pues podría incluso hacer todos los cursos, ¿por qué no?
Ah, o sea que no tienen por qué hacer los 650 horas, sino que,
exacto,
se lo pueden organizar un poco en función de sus intereses o de sus necesidades.
Eso es. Nosotros lo que buscamos precisamente es eso, darle acceso a todo el portfolio de cursos y que ellos vayan, bueno, revisando, digamos, la ficha previa de todos ellos y vayan haciendo los que más interés le puedan suscitar, ¿no?
Y luego van a tener algún tipo de tutor, me imagino que sí, ¿no?
Bueno, son cursos, como decía, en formato self-study, ¿vale? Son es un formato de autoaprendizaje. Obviamente, pues va a haber un soporte técnico en el caso de que alguien tenga una dificultad para acceder a la plataforma, cualquier incidencia de ese estilo, pero tengamos claro que hace falta ese, entre comillas, esfuerzo de uno mismo para querer formarse.
No, pero yo me refería online, más que soporte técnico, yo que sé, alguien que te resuelva alguna duda que se te pueda plantear.
Bueno, el curso en sí está bastante enfocado ya a ese otro aprendizaje, pero bueno, van a tener el respaldo de la Agencia para el Empleo también y de PUE, por supuesto.
Claro. Bueno, de cualquier manera sigue la inscripción abierta y queríamos hablar con Maider pues para conocer un poquito más, pues eso, la metodología de todo lo que van a poder estudiar esas 1.250 personas. Hablamos de 400 porque es lo que ahora está abierto, la inscripción. Está,
exacto,
abierta la inscripción para esas 400 primeras plazas, pero que si ahora, por lo que sea, en septiembre, pues no puedes hacerlo, aunque tienes la comodidad, también Maider, sobra decirlo, al ser por esa metodología, pues uno le puede dedicar la hora que mejor le venga a lo largo del día.
Sí, totalmente, ¿no? De eso se trata, de que cada uno se autogestione, sobre todo ahora en época de pandemia en la que todos nos hemos acostumbrado a estar en casa y a teletrabajar, pues la flexibilidad que nos aporta el autoaprendizaje, ¿no? De formarnos cuando realmente tengamos tiempo y ganas.
Perfecto, pues muchas gracias, Maider, por habernos explicado en qué van a consistir esos diferentes módulos, pero que al final conforman ese itinerario que ofrece en estos momentos la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid para todas aquellas personas que quieran mejorar sus posibilidades de obtener un trabajo, incluso en profesiones, porque no lo hemos comentado, Maider, pero en fin, que son profesiones que falta personal.
Sí, totalmente. A día de hoy, si hay un sector en el que hay una tasa de desempleo más baja, sin duda es el sector tecnológico. Incluso nosotros en PUE estamos en búsqueda constante de talento con conocimientos TIC. Entonces, desde luego es un sector, el sector tecnológico, con pulmón y con unas expectativas de crecimiento inmensas, ¿no? Ya lo dice el propio plan de recuperación, ¿no? Está poniendo impulso en esa transición verde, ¿no? Y en esa transformación digital. O sea que, sin duda, hay mucho futuro en este ámbito.
Pues si se quieren apuntar los oyentes de Madrid Trabaja a ese futuro, que se acerquen por la página web de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid. Maider, muchas gracias.
Gracias a ti, Javier. Buenas tardes.
Madrid Trabaja.
En Onda Madrid.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé,
más mexicano.
Así un poquito bajando con una boa al cuello.
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia.
Tardes.
A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar.
Contigo, recorrería el mundo entero contigo.
Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta. Solo si es
contigo. Onda Madrid, la radio que más se parece a ti. Solo si es contigo. Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros. Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Repasamos los cursos de formación que te proponemos para que también, además de ese itinerario que propone el Ayuntamiento de Madrid a través de la Agencia para el Empleo, hay otras posibilidades. Que no te gusta la informática, las nuevas tecnologías, no pasa nada. A que a lo mejor te gusta hacer un curso para aprender a caracterizar personajes.
Pues mira, este curso se trata de organizar en el, que es, bueno, perdón, que se organiza, ya no sé ni lo que digo, en el centro de formación.
Es que te he cambiado el
rollo. Me has cambiado el guión y me he ido a los personajes y he dicho, ¿en qué personaje me voy a meter yo ahora mismo?
Claro.
Pues justo. Se imparte en el centro de formación Montigeldo, en el que aprenderás a realizar la caracterización de personajes para medios audiovisuales y escénicos, elaborando proyectos de caracterización en función de proyectos artísticos. Es un certificado de nivel 3, así que necesitas el título de bachillerato o un certificado nivel 2 de la misma familia. Se realizará desde septiembre a abril del año próximo.
Son muchas horas, lo cual quiere decir que es un certificado de profesionalidad uh-huh. importante. Curso de actividades auxiliares de almacén.
Ahora vuelvo yo a mi personaje de Andrea San Martín.
Eso es.
Y os cuento que está organizado por Alcalá Desarrollo y comenzará el próximo 29 de septiembre. Es un certificado de profesionalidad nivel 1 en el que te enseñarán a recibir, ubicar y preparar mercancías de un almacén, así como manipular cargas con carretilla elevadora. Son 210 horas de formación teórica, además de 40 de prácticas.
Y luego tenemos un certificado de profesionalidad de animación físico-deportiva y recreativa.
Empezará el próximo 13 de septiembre en Aquinube de Móstoles y terminará el 21 de abril del próximo año. El curso sirve para elaborar, gestionar y promocionar proyectos de animación físico-deportivos y recreativos, además de organizar, dinamizar y dirigir los eventos y actividades que lo constituyen.
Y cerramos con un curso de atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales.
Se celebrará en el Centro de Frío y Climatización de Moratalaz y se trata de un certificado de profesionalidad que se ha convertido en imprescindible para trabajar en residencias de atención a este colectivo. Son 370 horas de formación.
Imprescindible y obligatorio para trabajar en las residencias en atención a personas dependientes. Ya sabes que te proponemos estos cursos que si te interesan necesitas los enlaces para inscribirte en alguno de ellos. Pues bien, nos buscas en Google como Madrid Trabaja, saldremos los primeros en los resultados de búsqueda. Pinchas en nuestra web y están los cursos de formación de este 15 de julio. Vamos a seguir aquí con nuestra abogada.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Claro, con Ana Gómez, que la seguimos manteniendo ahí, ¿verdad, Ana?
No sí, aquí estoy.
No te has marchado. Muy bien,
no
muy bien.
No me he marchado a ninguna parte.
Pues vamos con las dos siguientes preguntas.
Vamos. Con la tercera, que dice así, que actualmente lleva 4 años trabajando en una empresa y hace turnos rotativos de mañana y también de tarde. En septiembre quiere apuntarse a una formación profesional, en principio, que se imparte de manera online. No tendría nada que ver con su trabajo actual. La pregunta es si puede solicitar una reducción de jornada o una adaptación de la misma, y también le gustaría poder trabajar en horario de mañana para así poder estudiar y realizar las prácticas en el horario de tarde, ya que actualmente con los turnos rotatorios dice que le sería imposible estudiar. En caso de que no fuera posible, si sus estudios fueran presenciales, ¿se lo permitirían?
A ver, Ana.
Esta es una pregunta de esas que le dirías al cliente, tengo que estudiar. Pero, porque lo primero que se nos viene a la cabeza es la conciliación, ¿no? Y entonces lo primero que he ido a mirar es si realmente la ley permite a un trabajador con turnos decirle a su empresa, oye, porque voy a estudiar, pues quiero trabajar solo en el turno de la mañana. Y es curioso porque no está previsto de esta manera tan clara. O sea, este es un caso vidrioso, un caso gris. Yo le diría que le animaría a planteárselo a la empresa, porque hay un artículo en la ley, en el estatuto, que es el 23, que además ha sido recientemente retocado, y que da el derecho a los trabajadores precisamente a modificar la jornada, incluso a cambiar los turnos, para asistir a cursos de formación profesional. Entonces, claro, con esa literalidad parece que sí. Lo que pasa es que luego el artículo en sí no da más juego.
Yeah.
¿Y qué quiere decir esto? Pues cómo se articula, cómo se negocia, cuáles son los pasos que hay que dar. Por analogía con los otros sistemas de adaptación de jornada, sí que tiene que entablar una negociación de buena fe con la empresa. Uh-huh. Por lo tanto, el mejor consejo que se le puede dar al trabajador es que lo plantee de buena fe.
Vale.
Que lo plantee de buena fe. Y después, siempre, y no después, sino antes, ir al abogado y que lleve bien preparado el caso B. Es decir, oye, si la empresa se lo deniega, ¿qué tengo que hacer, no? Como le digo, el artículo 23 da una pista bastante buena, pero incierta en el resultado.
Bueno, pues vamos con la cuarta, que ya me estaba extrañando a mí que el tema de las vacaciones no diera lugar a preguntas.
Ella misma dice que tengo pendientes de disfrutar 10 días de vacaciones del año 2020 y como mi empresa entró en ERTE al 100% a partir de septiembre, no me los puede coger el año pasado. Ahora nos han llamado para reincorporarnos y cuando les he hablado de los 10 días pendientes de vacaciones, me dicen que no me corresponden y que he perdido el derecho a disfrutar de esos días. Quería preguntaros si tiene obligación la empresa de concederme esos días de vacaciones, aunque ya sea un año diferente, dadas las circunstancias, y cómo debería haber actuado la empresa para que yo no perdiese esos 10 días de vacaciones.
A ver, Ana.
Bueno, yo estoy totalmente en contra de lo que dice la empresa en este caso. El trabajador o la trabajadora, que es una mujer, no ha perdido su derecho a las vacaciones. Precisamente, durante el ERTE se ha quedado en una situación de suspensión. Puede ser aplicado el mismo caso que con las bajas por enfermedad. Uh-huh. Y la ley lo que permite al trabajador es que justo al volver de la baja, en este caso al volver del ERTE, se tome esas vacaciones, incluso le da hasta un año y medio después. Ya. Es decir, aunque los ERTEs han venido de sopetón, los ERTEs por fuerza mayor, y no se ha podido prever esto en la ley, me extrañaría mucho que no le reconocieran este derecho. Por lo tanto, la empresa ha obrado mal. Lo lógico y lo que han hecho todas las empresas es pactar con los trabajadores cuándo se van a coger esos días, dejarles que lo puedan coger en el año siguiente, en este caso en el 21, y siempre pactado, con lo cual claro, es como hubiera debido proceder la empresa.
Ya, de cualquier manera, es una situación que yo creo que está siendo bastante frecuente. Quiero decir, de trabajadores que no pudieron disfrutar el año pasado de las vacaciones. Hay que recordar que sí que el tiempo en el que estuvieron en ERTE no devenga vacaciones, pero sí el tiempo en el que estuvieron trabajando.
Así es. Gracias.
Bueno, pues espero que hayamos resuelto las dudas, en este caso de las personas que nos han escrito. Recuerda, madridtrabaja@ondamadrid.es es el correo electrónico y tienes también nuestro WhatsApp para enviarnos una nota de voz, que anda que no nos gusta, Ana, ¿verdad?, escuchar a los oyentes, que sean ellos y ellas los que nos expliquen, porque siempre el matiz con el que lo puedan explicar ellos es diferente, ¿verdad?
Totalmente. Nos preferimos notas de voz.
Eso es. Pues 652-86-8099. 652-86-8099. Y vamos a repasar algunas noticias de la actualidad. muchas semanas son sentencias. Hoy no son tanto, creo que tenemos una, pero sobre todo, además, fíjate que esto nos lo avanzó Ana la semana pasada en el programa. Están aumentando un 20% los despidos colectivos.
Sí, en plena pandemia, a medida que las empresas recurrían a los ERTE, los despidos colectivos disminuían, pero ¿ahora qué sucede? Que se va recuperando la actividad laboral y los trabajadores se reincorporan en sus puestos de trabajo. Por tanto, la curva de ajustes por la vía de los despidos colectivos se ha disparado, principalmente en los sectores más afectados por la crisis, como son la hostelería o el comercio.
Esto ya nos decías que lo habíais constatado los laboralistas, ¿no?
Sí, así es. No es una buena noticia, eso es indudable, pero es que es una realidad. Para muchas empresas, los ERTEs han funcionado al principio, pero después la velocidad, digamos, de reactivación de la actividad no está yendo al mismo ritmo que antes. Entonces, pues le sobra gente, ¿me entendéis?
Claro.
Y es una desgracia, y las empresas ya han gastado bastante dinero en el ERTE, porque no olvidemos que algunos ERTEs, no, los de fuerza mayor, no se paga la seguridad social, pero los otros ERTEs sí, las empresas han seguido gastando dinero, ¿no?
Claro.
Entonces llegan ya débiles, y si encima, que es lo que está pasando por desgracia, este año todavía no se ha recuperado la actividad del todo, no llegan los clientes, ¿me entendéis? Pues las empresas tienen que reducir personal.
Ya. Hombre, está claro, y luego además tenemos ejemplos muy llamativos, ¿no? Todo el sector bancario, por ejemplo, con la Caixa, sí, con el BBVA, etcétera, etcétera.
Sí, eso también, aunque no son causas económicas, ¿no? Yo estaba hablando más de los que a mí, por ejemplo, más me tocan a mí, ¿no? Que son los económicos. Pero es verdad que las entidades financieras, bueno, pues también están haciendo sus planes de reestructuración.
Lo digo porque también, como son cifras muy voluminosas, pues también influyen mucho en el crecimiento.
Así es, tienes razón. Tienen un impacto en las estadísticas.
Y lo del pollo, ¿no? En fin, bueno, vamos a hablar también de absentismo laboral, que también aumenta.
Sí, la tasa de ausencias en el trabajo alcanza el 7,1%, su máximo histórico. Es decir, el año pasado se perdieron cerca de 1.700 millones de horas de trabajo, según los datos del informe de Adecco sobre empresa saludable y gestión del absentismo. Esto se debe a que la pandemia derivó en un aumento de las horas de trabajo perdidas por motivos de incapacidad temporal. Bien, fueron por contagios y contactos COVID-19, así como permisos o por la pérdida de horas en el lugar de trabajo. No obstante, el informe señala que en estas cifras no se ha tenido en cuenta las horas no trabajadas por motivos de ERTE, de expediente de regulación temporal de empleo.
Este es un problema que ya venía arrastrándose desde antes de la pandemia. No le vamos a echar tampoco la culpa al virus del absentismo laboral. Ana.
Sí, pero estoy de acuerdo contigo, pero es muy significativo lo que ha crecido, el impacto que ha tenido el COVID, y es lógico, es muy importante, porque yo creo que el índice de absentismo previo al COVID no rondaba el 7%, me atrevería a decir un 4 o un 5, pero más no. Es decir, 2 puntos es mucho.
Y el asunto, desde el punto de vista jurídico, está bien reglamentado. Quiero decir que se puede establecer entre lo que es un absentismo, digamos, legal, entre comillas, de uno que no lo es.
Pues es muy difícil, muy difícil. Ojalá las empresas supieran cómo hacerlo. Sí. Y evidentemente es una batalla, ¿no? Las empresas cuentan ya con un absentismo estructural de un 3%, eso como mínimo, que es lo normal, lo que no puedes evitar. El otro, el que va del 3 al 5 en términos normales, es sobre el que las empresas hacen planes de salud, de prevención, de movilidad, para que no tengan accidentes, in itinere, y sobre el que trabajan. Pero la realidad es que como hay un absentismo que es
crónico, digamos.
Estructural, crónico.
Sí, 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 sí. Bueno, pues vamos a hablar también de ya una sentencia, ¿no? La ansiedad como accidente de trabajo.
Sí, todo se remonta a un trabajador municipal del Ayuntamiento de Carboneras de Guadazaón que padecía de trastorno adaptativo ansioso tras un conflicto laboral con la alcaldesa, ya que esta le obligó a conducir un vehículo pesado por primera vez y que él mismo desconocía el propio manejo y no estaba entre sus funciones. No pudo negarse a la petición, porque estuvo amenazado por posible apertura de expediente disciplinario. Por tanto, este infortunio hizo que el trabajador sufriera un fuerte estado de nerviosismo tras un posible accidente con el vehículo. A pesar de que no es frecuente que una patología psíquica sea reconocida como un percance laboral, el juzgado de Cuenca ha atribuido la ansiedad como accidente laboral.
¿Te sorprende, Ana, muy brevemente?
La verdad es que no, porque ya tenemos más pronunciamientos así, que las ansiedades, los estreses son también a veces accidentes de trabajo, por la conexión con el trabajo.
Y hay que reconocer que el tratamiento es distinto al ser accidente de trabajo en cuanto a la baja. Ana, muchas gracias.
A vosotros, muchas gracias.
Hasta la semana que viene. Y mañana a las 3 tienes una nueva cita con Madrid Trabaja. Hasta mañana.